Entre Virtuosas nos apoyamos.
Bienvenida a esta reunión de amigas, donde conversaremos sobre temas relevantes para la mujer.
Y cada semana tenemos nuevas invitadas con consejos que de seguro te van a servir.
Este es tu programa, Entre Mujeres,
junto a Nilda y María Cristina.
Hola, nos volvemos a juntar y le damos la bienvenida a todos ustedes en este programa Entre Amigas, dando gracias al Señor porque nos ha permitido una vez más poder juntarnos, poder estar aquí y poder también compartir unos temas importantes que tenemos que transmitirles a todos ustedes. Un tema que se está dando hoy en día y queremos también que el Señor ponga en nuestro corazón paz, que el Señor ponga en nuestro corazón fortaleza y que el Señor también ponga en nuestro corazón sabiduría para afrontar cada situación que nosotros estamos viviendo. Amén. Así que en esta hora les saludamos a todos ustedes, quienes comparten aquí en este programa, en la red Armonía, y les recordamos que pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales como Ministerio Armonía y en nuestra página web armonía.cl. Saludamos también a Nilda, mi compañera y de trabajo, mi compañera también que siempre nos acompaña aquí los días miércoles, así que te saludamos, Nilda, es un gusto también poder compartir contigo y poder también luego en un ratito más saludar a quien va a estar compartiendo nuestra invitada aquí.
Hola María Cristina, muchas bendiciones para ti, para todas nuestras hermanas y auditoras que, con las cuales compartimos y damos gracias al Señor por este tiempo de poder exaltar al Señor y también aprender, crecer en la gracia de Cristo en cuanto a estos temas que son tan importantes para la mujer. Y sobre todas las cosas porque sabemos que hay etapas de nuestra vida que sin duda han ido variando en la medida que vamos creciendo, vamos avanzando en la edad, por lo tanto es importante también tener esto. Y ¿sabes tú que algo que llama la atención con respecto al tema que hoy compartiremos, que es acerca de la depresión, o serán ideas mías, así se da a conocer el tema, es también el hecho de que no solamente podemos centrarnos en nosotras en esta jornada, sino también en cómo poder ayudar a otras. Y eso también es de bendición para nosotros, porque algunos han vivido la depresión muy de cerca o con algún familiar quizás. Para otros quizás es algo lejano, pero sin importar si lo hemos vivido o no, no podemos negar que es una realidad en nuestra sociedad. Por todo este vorágine sí. que hay en sí de la gente, cómo vive tan rápido, se generan estos cuadros depresivos y que afecta en realidad a muchas mujeres. De hecho, estaba mirando por ahí algunas estadísticas que dicen que en el mundo hay más de 300 millones de personas con depresión. Y sobre todo quienes se destacan son las mujeres. Así que es importante entonces que podamos compartir y podemos dar a conocer también que muchas veces la depresión se confunde, ya sea porque una persona no lo entiende, ya sea porque no pide ayuda tampoco o no va a un médico para que le pueda ayudar o no recibe consejería bíblica, que también es algo que debemos tener en cuenta en cuanto a estos temas. Y es importante también el poder aprender a reconocer estos cuadros en otras personas. Así que si necesitamos ayuda o si queremos dar ayuda a otra persona, tenemos que tener en cuenta ciertas pautas que es importante que hoy vamos a compartir con Carmen Gloria Morales. Ella es psicóloga, por cierto, también de profesión, ya ejerciendo hace 16 años y ha estado primeramente trabajando en el área educacional, como ya lo hemos conocido en otros programas, pero también en estos últimos 6 años he estado especializando como psicóloga clínica, trabajando con adolescentes y jóvenes y adultos en el proceso de psicoterapia con enfoque cognitivo y sistémicos. Ella vive acá en La Serena, tiene 2 hijas, una de 9 y otra de 6 añitos y también, por cierto, le gusta mucho leer y también además de escribir y también compartir la música como la hemos conocido. Así que bienvenida Carmen Gloria, el Señor te bendice en esta jornada y te saludamos juntitas a esta hora.
Muchas gracias por esa bienvenida. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, gracias al Señor.
Qué bueno.
Sí. Así es. Bueno, Carmen Gloria, ya hemos presentado el tema, Nilda ahí compartió un poquito acerca de lo que es la depresión. Queremos también compartir contigo, tú también tienes mucha experiencia sobre esto, sobre poder manejar estos temas. Y vamos a conversar hoy día sobre la depresión y lo hemos llamado ¿será depresión o son ideas mías? Hoy en día, en esta sociedad en la que estamos viviendo, igualmente estamos viendo muchas cosas que no son buenas para nosotros y nos llevan también a un estado de ánimo bajo. Y junto con eso, bueno, vienen también otras enfermedades porque baja la defensa y todo ese asunto. Pero sepamos nosotros, queremos saber cuál es la idea que tú nos puedes llevar o enseñar como para poder enfrentar esta depresión, como para poder sobrellevarla, como poder enseñar también a otro o ayudar también a otro a poder salir de esta depresión y poder contenerlos. Y queríamos preguntarte a ti, Carmen Gloria, esta primera pregunta que lleva con relación a esto y cómo se define la depresión y cómo se diagnostica, porque a lo mejor, como te decía, hay personas que están pasando por este cuadro, pero no lo saben. A lo mejor la persona que está externa o que la está mirando sabe de que a ella algo le está pasando, que no, su conducta no es la óptima, pero la persona en sí a lo mejor no se da cuenta que está pasando por estos estados de ánimo así y que realmente está entrando en alguna depresión. ¿Cómo se define la depresión, Carmen Gloria?
Sí, bueno, la depresión, primero que todo, es un trastorno de ánimo que lo primero que identifica es la tristeza, ¿ya? La tristeza y la anedoia es el nombre, que significa como no tener deseo de hacer cosas que antes me gustaban hacer, como que pierde el interés por hacer actividades que antes resultaban placenteras. Entonces, en general, podemos describir esto, ¿cierto?, como un estado de ánimo deprimido, tristeza, no tengo ganas de hacer cosas que antes me gustaban hacer, y empiezan a haber algunos cambios importantes y significativos en el ánimo, primero que todo, como dijimos, en el apetito, que puede ser aumento o disminución del apetito, también cambios en respecto al descanso, al sueño, que es súper importante eso. La persona comienza a tener, por ejemplo, insomnio, a despertar muchas veces en la noche o dificultad para conciliar el sueño. Y también a nivel cognitivo, dificultades para concentrarse. Y eso es interesante porque ahí, por ejemplo, como dice el título de este tema, ¿son ideas mías o estoy en un cuadro depresivo, cierto? ¿Me estoy imaginando que estoy mal? ¿Es normal lo que me está pasando o no es normal? Es la pregunta que nos podemos hacer. Entonces, es importante tener en consideración, como decías tú en la pregunta, María Cristina, ¿cómo podemos diagnosticar realmente una depresión? ¿Estamos hablando de altibajos que se consideran normales del ánimo? ¿O estamos hablando de síntomas que se categorizan siendo en un diagnóstico que sería una depresión, en este caso una depresión mayor? Ese es el nombre que tiene el manual de criterio diagnóstico del DSM-5, en donde se puede, ¿cierto?, realizar un diagnóstico y que se denomina depresión mayor. Es importante que este diagnóstico, primero que todo, lo pueda hacer un profesional de la salud mental o también puede ser un médico general. Ya también lo puede dar un médico general este diagnóstico. Y los síntomas deben estar presentes por lo menos en un periodo de 2 semanas. ¿Ya? Si, por ejemplo, yo veo que durante 2 semanas seguidas, la mayor parte de los días y casi todo el día estoy presentando estos síntomas, ahí ya podríamos poner una señal de alerta y decir, puede que esté dentro de este diagnóstico. ¿Ya? Me pasa, por ejemplo, en la consulta que llegan muchos mujeres, también varones, con síntomas depresivos, y uno tiene que ir observando, ¿cierto? Por eso que la psicoterapia es súper buena, porque uno va observando semana tras semana, se va dando sugerencias, se va haciendo como un seguimiento de los síntomas, y también se motiva al paciente a que él mismo vaya observando cómo se va sintiendo en el transcurso de los días. Y así ya podríamos nosotros hablar de una persona que está en una depresión. ¿Ya cuáles son estos síntomas? ¿Los puedo mencionar al tiro?
Sí, ya, puede ser. Sí.
Como les dije, este estado de ánimo depresivo, es decir, tristeza, esa es la emoción, digámoslo así, está presente durante todo el día. Ya me siento triste, me levanto triste, no tengo ganas de hacer nada, el día me parece fome, tengo que ir a trabajar o hacer mis tareas de la casa o estudiar y no tengo ganas de hacerlo, ¿ya? Quizás actividades que antes me resultaban placenteras, sé, ir a andar en bicicleta, juntarme a lo mejor con una amiga, tomar café, leer o ver alguna película, una serie, cualquier cosa que antes me gustaba hacer, que era como que ya estaba media bajoneada, no sé, a tejer o a escuchar música, cualquier actividad, pintar, y ya como que se me subía el ánimo, ahora no. Ahora es como que las actividades tampoco tengo ganas de hacer. No tengo ganas de cocinar, no tengo ganas de salir, no tengo ganas de comprar, no tengo ganas de nada. ¿Ya? Tristeza. Entonces, esta emoción se va presentando casi todos los días, dijimos, ¿cierto? Por 2 semanas. Y tienen que haber por lo menos 5 síntomas de los que yo voy a dar a continuación, ¿ya? Dijimos, estado de ánimo depresivo, esta anedonia, ¿cierto? Que es una disminución de interés de actividades que antes me resultaban placenteras, pérdida de apetito significativo, ¿ya? Una baja de peso o aumento de peso, la hipersomnia o insomnio, mucho sueño, quiero siempre dormir o no puedo dormir. Una agitación en el aparato psicomotor, como que estoy nerviosa constantemente, estoy nerviosa, estoy alterada, fatiga, falta de energía, me cuesta levantar, el levantarse se nota mucho, me cuesta levantar, me cuesta partir el día, como que estoy lenta, hago todo lento. Y sentimientos de que no soy útil, ya de que lo que estoy haciendo no vale la pena. ¿Para qué me voy a levantar a cocinar, a hacer todo lo mismo? Como que a nadie le importa lo que yo haga, a nadie le importa lo que yo, mi trabajo, mi servicio, no es importante. Me siento culpable la mayor parte del tiempo y disminución de la capacidad de concentrarme. Se me olvida todo, ay, me olvidé que tenía una reunión, me olvidé de las llaves, se me quedó el teléfono. Indecisa acerca de decisiones importantes, no sé qué hacer, y a veces queda la persona en un estado de no decidir incluso, ¿ya? Como que la invitaron a un cumpleaños, por ejemplo, y no sé si ir o no ir, al final no fue, no avisó, nada, ¿ya? Y saben que dentro de estas características que no aparecen acá, en el diagnóstico, muy importante también, es el aislamiento. La persona tiende a aislarse, hay una retirada social, se llama. La persona no quiere participar de actividades sociales, no le dan ganas de ninguna parte, ni recibir gente a la casa, ni contestar llamadas, ni contestar mensajes. A veces pasa que uno interpreta de las amistades o la familia, oye, pero qué mal educada, no me respondió, me dejó el visto, o no me respondió el mensaje, o la llamo tantas veces y no responde. Y muchas veces esa persona está pasando por una depresión y no quiere simplemente no tiene deseos de interactuar con otros, de relacionarse con otras personas. Entonces, todos estos síntomas son característicos y por lo menos 5 de estos son presentes por 2 semanas, ya podemos hablar acerca de una depresión mayor.
Amén. Sí, me parece interesante lo que estás compartiendo. Estaba pensando que vale la pena destacar, 5 síntomas por lo menos tengo que tener, porque quizás en distintos días me ha pasado una cosa, me ha pasado otra, como tú dices, 2 semanas son las características que debe tener también esto, y que también es importante, Carmen Gloria, el señalar de que durante este tiempo, y recuerdo haberlo comentado también el año pasado, que sí, nos pasa que en este tiempo como que el cambio de la luz que tú decías de la depresión estacionaria que se genera durante este proceso o en esta etapa del año, también nos ayuda un poquito a ver esos ciertos síntomas. Pero es importante, sí, también el hecho de recordar que no sé si estoy bien, pero me parece haber visto, leído, que hay algunas cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo y hay otras también que tienen que ver con la etapa espiritual que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, es importante también recordar de que hubieron personas en la Escritura que vivieron este tipo de situaciones y donde tuvieron también refugio no solo en el médico, sino también en Cristo. Y eso es algo también importante destacar.
Muy importante, muy, muy, muy importante. También, como tú dices tú, entender que la persona que está pasando por una depresión no es un signo de debilidad o a veces puede ser, por ejemplo, como dices tú, algo espiritual, pero a veces también es algo, como explicaste en un principio, neuroquímico, ¿ya? Hay ciertos neuroquímicos en el cerebro que se desajustan y eso es lo que nos lleva a una persona a tener una depresión, por ejemplo, hablando del punto de vista más biológico, que es la serotonina, la dopamina y hay otra más, son tres, y la noradrenalina, ¿ya? Estas tres neuroquímicos del cerebro se desajustan. Según los estudios, ¿cierto? Se habla que hay una baja de estos químicos y eso hace que la persona comience a tener estos síntomas, ¿ya? También, como dijiste en un principio, hay que diferenciar esta depresión mayor de otros diagnósticos que se asemejan, pero no es lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, una persona puede decir, mira, yo, no sé, llevo 2 semanas con estos síntomas, pero después como que se me pasó y ya estoy y sigo mi vida normal y volví a tener ganas de hacer cosas. Entonces, ¿qué sería eso? ¿Qué me pasó? ¿Ya? Ahí, por ejemplo, estamos hablando de un trastorno del ánimo, ¿ya? Un trastorno del ánimo que todos nosotros podemos tenerlo. Podemos pasar por ese periodo y puede ser mucho. ¿Ya? Y aquí quería explicarles un poquito yo algunas como situaciones que nos podrían llevar a tener un trastorno del ánimo o una depresión, ¿ya? Por ejemplo, un duelo, ¿ya? Un duelo, una pérdida de un familiar querido, incluso no una pérdida física, también puede ser una pérdida, me refiero a que fallezca, alguien que fallezca, o también puede ser una persona que a lo mejor...
¿Alguien que se va de la casa?
Se va de la casa, una amistad que tuvimos un conflicto y nos separamos, nos distanciamos, también es un duelo. Un cambio de casa también conlleva un duelo, un cambio de trabajo. Lo que dijiste tú en un momento, Nilda, los cambios de las temporadas, ¿cierto? Las etapas que vivimos las mujeres, ¿cierto? Sí. Cuando una mamá, una mujer, digo, es soltera, se casa, ahí hay un cambio. Después, cuando llegan los hijos, se habla que también hay un duelo ahí, que se pierde, ¿cierto? Un poco la identidad, el hacer cosas sola. Ya la mujer deja de hacer todo eso y se enfoca en cuidar mucho a sus hijos, y eso también conlleva un duelo. También, por ejemplo, cambios de la menopausia. Hay varias etapas en el desarrollo de la mujer y del hombre, y también que, por ejemplo, cuando un hombre se queda sin trabajo, también cae en una depresión. Entonces, hay ciertas depresiones que se consideran como esperables, por decirlo así. Porque es normal que nuestro cerebro tiene que volver a acostumbrarse, tiene que adaptarse a un nuevo cambio. Es algo que yo tenía y ahora no tengo. Una relación que tenía y ahora no tengo. Una separación, un divorcio. Son momentos en la vida en que es normal que haya una depresión, ¿ya? Y va a depender mucho de la persona el cómo pueda sobrellevar esta depresión. Hay personas que... incluso a veces ni siquiera se dan mucho cuenta que están pasando por una depresión porque tienen protectores, tienen recursos personales que les permiten sobrellevar este proceso dentro de todo con un buen proceso, digámoslo así, y se esfuerzan, ¿ya? Hay mucho, mucho esfuerzo, hay mucha, por supuesto, que dependencia del Señor en la fortaleza que Él da a esa persona y puede pasar por una depresión, cursar una depresión y salir rápidamente, ¿ya? Pero también hay personas que no, y de eso es un poco lo que también hoy día vamos a hablar, ¿no es cierto?, de ciertos factores de riesgo que conllevan que las personas cueste salir de la depresión, incluso puede pasar años en depresión. Y antes de pasar al otro tema, quería agregar justamente las diferencias de la depresión mayor, la distimia, lo conversamos también, la distimia, ¿cierto?, son estas personas que tienden a ser depresiones recurrentes. Y a pesar de una depresión, hay un periodo que están bien, 2 años aproximadamente, vuelven nuevamente a otra depresión, ¿ya? Son personas que persisten en estas depresiones. Y ahí vamos a hablar de factores genéticos también que tienen que ver. Y el trastorno afectivo estacional, que lo hablamos la otra vez, que tiene que ver con estos cambios de estaciones y la relación con la luz, que también es, hay personas que tienen depresión, por ejemplo, más en invierno o más en primavera. Es por eso que, por ejemplo, en primavera, en septiembre sobre todo, se habla cierto del suicidio, que tiene que ver mucho con esta, estos trastornos afectivos estacionales. Y el trastorno disfórico premenstrual también, se dice que por lo menos 15 días del mes las mujeres estamos afectadas por las hormonas, entonces también no hay que alarmar cuando de repente estamos en con síntomas depresivos previos, por ejemplo, a nuestro periodo menstrual. Incluso posterior al periodo menstrual, también todavía están nuestras hormonas ahí un poco alteradas. Así que eso quería diferenciar un poquito para continuar con el tema de la depresión.
Así es. Bueno, Carmen Gloria, yo igualmente estaba aquí pensando en todo lo que tú nos estás compartiendo también acerca de las características estas de la depresión que uno puede tener y por la cual uno puede estar pasando, y en las diferentes circunstancias también en las cuales se puede dar esta depresión. Bueno, contarle a los hermanos igualmente de que esta palabra depresión no se utiliza explícitamente ahí en la Biblia, pero podemos encontrar nosotros, y ayer justamente con Nilda buscábamos también, hay alguna referencia de personas que experimentaron también este estado de tristeza, porque tú dijiste que era un estado de tristeza, de desánimo profundo. Exacto. Y a menudo estos estados de ánimo estaban relacionados con justamente con situaciones difíciles y eventos traumáticos en la vida de cada persona. Y por ejemplo, es notable compartir también de que el profeta Elías, quien experimentó una profunda tristeza, y él mismo dijo que deseó morir después de enfrentar el rechazo y la persecución. Y estas depresiones igualmente justamente traen consigo eso. También viene un deseo de querer partir, de querer salir de este mundo, de querer irse, de no estar más. Y otro ejemplo justamente es el del rey David, quien en los Salmos expresó también su angustia, porque también lo expresa ahí, su angustia, su aflicción en medio de esas luchas y esas adversidades. O sea, nosotros no estamos ajenos tampoco a pasar por este estado de depresión. Pero lo importante es que la Biblia enfatiza la importancia justamente de buscar ayuda y apoyo cuando nosotros estamos enfrentando estas dificultades emocionales y mentales. No debemos cargar solo con nuestras cargas, sino que debemos compartir nuestras preocupaciones a otros y pedir ayuda cuando nosotros la necesitemos. Así que, hermano, por eso estamos tocando estos temas, para que ellos también puedan saber de que en medio de estas dificultades también está de la mano la ayuda del Señor sobre nuestras vidas. Y justamente con esto, Carmen Gloria, que hablábamos del profeta Elías, de David y de muchos más también que experimentaron profunda tristeza, ¿cuáles son los factores de riesgo de estas depresiones que solemos nosotros tener o padecer o pasar por estas depresiones?
Sí, como en un principio decía Nilda, ¿cierto? Hay un estudio que habla, ¿cierto?, de que las mujeres somos las que tenemos este factor de riesgo principal, ¿ya? En sexo se habla, ¿cierto?, que las mujeres entre 12 y 55 años son las más propensas a este cuadro depresivo, ¿ya? Otro factor de riesgo tiene que ver con la edad, ¿ya? Entre 18 y 44 años es la edad también en donde hay mayor tendencia a la depresión. Tanto, incluso también bueno, los adolescentes, los jóvenes se ve mucho, y también en personas mayores, ¿ya? En personas mayores se ve mucho, por ejemplo, con respecto a las físicas, a los síntomas cognitivos que hablamos recién, la pérdida del humor y la concentración. Entonces, como la persona también se empieza a sentir que ya no tiene las mismas capacidades que antes, eso también empieza a afectar mucho en el ánimo, ¿ya? Y en respecto a la adolescencia y la juventud, por todas las crisis que también el adolescente va atravesando, ¿ya? Muchas crisis de identidad, crisis de fe, crisis de creencias. Entonces, todas esas crisis también va afectando, va trayendo mucha confusión al adolescente o al joven, y también a veces lleva a que pueda sufrir de depresión. Otro factor de riesgo es el estado civil. Ya dice que las personas que están separadas, solteras o divorciadas también tienen mayor tendencia a la depresión. Ya Otro factor también es el consumo de sustancias, ya sea un consumo que se puede considerar moderado incluso, o bajo, igual es un factor de riesgo, el consumo de alcohol y de drogas. También personas que sufren de alguna enfermedad, ¿ya? También son personas propensas a la depresión. Por ejemplo, personas que tengan alguna discapacidad, algún diagnóstico, me olvidé recién de agregarlo dentro de estas como causantes de depresión, un diagnóstico, es súper importante ahí. Un diagnóstico claramente va a llevar a una persona a sufrir una depresión porque en el fondo antes tenía una cierta facultad y ahora no la tiene. ¿Cierto? Se siente invalidada, se siente quizás dependiente muchas veces de la ayuda de sus familiares y eso hace que la persona también pueda caer en una depresión. Factores sociales, claro que sí también, ¿ya? La falta de ciertos recursos económicos, los sectores más vulnerables de la población también es un factor de riesgo. Factores psicológicos y acontecimientos adversos, ¿ya? Traumas de la infancia, abusos, personas que están sufriendo maltrato físico, psicológico en el hogar, problemas de pareja, problemas de recursos económicos, todo eso son factores de riesgo. Y factores genéticos, ¿ya? Si por ejemplo, hay personas que han sufrido depresión, que tienen antecedentes de algún trastorno psiquiátrico o mental, también pueden estar más propensos a sufrir de una depresión.
Gracias por ayudarnos a identificar estos factores de riesgo también que pueden las personas estar experimentando y viviendo. Pensaba en lo que nos comentabas anteriormente con respecto a los efectos que tienen lo que está viviendo las personas, porque es como si yo me autoanalizo, quizás voy a tener muchas cosas o quizás ni siquiera he visto que tengo estas cosas, pero otras personas las pueden identificar. Y eso es importante también de tener en cuenta. Y si es que yo veo, por ejemplo, en mi familia, alguien que está viviendo esta situación. Por ejemplo, pensaba en las personas adultas mayores que comienzan, no sé, pues si viven con alguno de sus hijos, no mamita, no haga esto, no mamita, no haga lo otro, no mamita, lo voy a hacer todo yo. Y las personas están sentadas, ¿qué hacen ahí? Obviamente van a vivir una situación de, como tú decías, de duelo, de saber que no pueden hacer las cosas, pero que también están siendo afectadas porque no les dejan hacer nada. O, por ejemplo, ¿cómo identificar a alguien en la familia que esté viviendo depresión con un adolescente que quizás el adolescente vive en su pieza y uno prácticamente es su espacio, entonces como que no puede involucrarse tanto? Un hermano, por ejemplo, no puede involucrarse, quizás más la mamá o quizás más el papá, pero porque les tienen un respeto, pero cuesta también identificar cómo puedo ver si en mi familia hay alguien con estos síntomas de depresión.
Sabes, Nilda, te escuchaba a ti hablar justamente de esto y me acordaba yo de una de las hermanas que visito y ella se llevó a su mamá para la casa para poder cuidarla, para poder atenderla, pero la mamá me expresaba a mí, me decía, María Cristina, es que yo me siento que estoy siendo un estorbo en la casa de mi hija, yo me siento de que vengo aquí a molestar aquí el entorno. Sí. Entonces yo le decía a ella, no se sienta así de esa manera, porque hay muchos hijos que no se preocupan de sus padres, los dejan ahí abandonados, no los visitan, o sencillamente los dejan de hablar. Yo le digo, usted siéntase gozosa, siéntase, pero siéntase honrada, porque su hija la trajo para acá y la quiere ahora ella. Ella la quiere cuidar a usted. Es como que se invierte en los papeles, pero veo de que hay muchos adultos mayores igualmente que estaban acostumbrados a hacer sus cosas, a ser dependientes, a salir a comprar, a hacer el almuerzo y ya después verse imposibilitados de hacer estas cosas y ver de que los demás, los hijos, tomaron el rol de poder ser los cuidadores de ellos, se sienten como que están un poquito estorbando en la casa. Y yo creo que eso también es un poquito de depresión, Nilda, me parece, porque se sienten ellos de que no debería ser así, de que ellos deberían salir de ahí. Pero yo creo que como hijos también debemos tomar esos roles de poder asistir a nuestra gente adulta mayor y que está pasando por estos periodos también, Nilda. A lo mejor no es tanto la depresión que ellos pueden tener, pero sí hay un poquito de tristeza en ellos y poder ponernos en el lugar de ellos y decir, sí, mamita, sí, hermana, tú puedes. Y ahora llegó tu momento, porque esto es una rueda. Ellos a nosotros nos enseñaron, nos cuidaron, nos mudaron, nos hicieron muchas cosas para que nosotros pudiésemos aprender. Pero después llega nuestra labor de poder dar la mano vuelta y nosotros hacer eso con ellos, cuidarlos, darle la comida. Llegamos también al punto justamente de eso, de poder mudarlos también y poder asistirlos. Es hermoso como el Señor también va enseñando a nuestras vidas.
Creo que también es importante, Carmen Gloria, al ver la otra parte, y es el hecho de que se vayan a vivir con alguien no significa que tengan que hacerle todo, sino que en la medida que ellos puedan ayudar, que también lo puedan hacer. O también el otro extremo que viene cuando nadie les visita. Yo creo que también eso, y empiezan a llamar a los hijos. Y yo me he encontrado con muchas personas que de repente dicen, oye, pero si yo no llamo a mi hijo, no me llama, no me saluda, no comparte conmigo. Entonces, también esos son cuadros que pueden llevar a una persona adulta a tener una depresión.
Sí. Sí, de todas maneras. De todas maneras que sí.
Sí. Estamos compartiendo un poquito acerca de, bueno, de la depresión, tengo o no tengo depresión, pero también el hecho de poder ayudar ahí a la familia Carmen Gloria, y estábamos viendo acerca de qué debo hacer si alguien en mi familia yo veo con estos síntomas de depresión. ¿Qué puedo hacer para apoyarle?
Bueno, lo primero es poder hablar con la persona, ¿cierto? Y hacerle como un reflejo. Como dices tú, a veces la persona misma no se da cuenta que está pasando por esto. Y uno puede reflejar, puede decir, mira, ¿sabes qué? Te he notado diferente, o estamos preocupados por ti, hemos visto que has estado triste muchos días, vemos que no estás haciendo todas las actividades que antes te gustaban. Y ahí comienza, ¿cierto?, el poder aconsejarle a esta persona a que busque ayuda. Puede ser, ¿cierto?, si vemos que esa persona está como muy mal, digámoslo así, con muchos síntomas depresivos, hay que buscar rápidamente ayuda profesional, ¿ya? También si vemos que la persona está quizás comenzando a entrar en este cuadro depresivo, podemos buscar ayuda, incluso ayuda espiritual, consejería, hablar con un pastor, que oren por esa persona, motivarla a que vaya a la iglesia o que se acerque a algún grupo, ¿cierto?, de apoyo cristiano. Entonces, es importante siempre ofrecer ayuda. Hablar con esa persona, preguntarle cómo se siente, también que esa persona pueda decirnos qué síntomas está teniendo o qué ha observado también, y incluso acompañarla, ¿ya? Tocó un caso de un paciente que la esposa le decía siempre al esposo que fuera a psicólogo, que fuera al médico, que buscara ayuda. Ellos no eran cristianos. Y finalmente él nunca accedió, ¿ya? Y bueno, él tomó una mala decisión y se quitó la vida, el esposo. Entonces, ella siempre me comentaba en las sesiones que se sentía muy culpable porque ella nunca le había pedido la hora y lo había llevado, ¿ya? Y esto, ¿por qué lo comento? Porque a veces pensamos que nosotros le decimos una mala persona y la persona tiene que hacerlo por su propia voluntad. Pero a veces las personas están tan mal, están tan deprimidos, están en su profundo tristeza, que no tienen la fuerza ni la voluntad para poder buscar ayuda. Entonces, si es que usted tiene un familiar que lo ve mal, lo ve afectado, que habla, por ejemplo, no necesariamente de me voy a quitar la vida, pero a veces dicen, ah, yo no sirvo para nada, mejor no existiera, ¿cierto? O que venga el Señor pronto y me lleve. Ya, a veces son ese tipo de frases que no necesariamente hablan de un suicidio, ¿cierto? O querer atentar contra su vida, sino que esa persona ya está dando indicadores de muerte, ¿ya? Y ahí es importante tomar acciones. Si es posible, pida ahora, usted mismo te acompañe, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque es importante, ¿cierto? Muchos suicidios pasan porque las personas no toman en consideración los síntomas, a veces ven a un adolescente, no, que es flojo, que no se quiere levantar, que no quiere hacer nada, pero no minimice esos síntomas, no minimice, sino que pida ayuda, ya, ayuda médica, ayuda profesional, puede ser un médico, puede ser un psiquiatra, puede ser un psicólogo, pero es importante que lo haga, que no deje así pasar por alto, ni minimice tampoco estos síntomas, porque como les digo, podemos salvar una vida.
Así es. Carmen Gloria, con respecto a esto, yo me acordaba del salmista, cuando ahí en el Salmo dice, Salmo 42:11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y como que él mismo también se respondía y decía, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Esta afirmación justamente nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, más débiles, podemos encontrar consuelo y esperanza en el Señor. Y yo sé que la Biblia nos ofrece esperanza, nos ofrece fortaleza también en medio de la depresión, y a través de la fe en Dios y una relación personal con Él podemos encontrar el consuelo y la restauración también para nuestro corazón y nuestra vida en estos tiempos de angustia. Carmen Gloria, ¿qué nos aconseja la palabra de Dios para lidiar con este trastorno que a lo mejor hay hermanos que están padeciendo?
Sí, la palabra nos aconseja varias cosas. Ya dentro de esas están, yo estaba viendo, por ejemplo, este proverbio que habla del corazón, el corazón, se lo voy a leer, Proverbios 15:13. No sé si lo han leído. Dice, corazón alegre, cara feliz, corazón enfermo, semblante triste. ¿Ya? Es otra versión, pero en el fondo, ¿qué habla? Que el espíritu, ¿cierto?, abatido, dice el espíritu triste, el ánimo triste, también nos enferma. Es importante tener esta actitud de contentamiento, de gratitud. Ya la Biblia nos habla mucho acerca de ser agradecidos, de enfocarnos en lo bueno y no en lo malo, de dar gracias por lo que tenemos y no lo que no tenemos. Ya son consejos bíblicos que nos ayudan mucho, como lo que habla en Filipenses, ¿no es cierto?, de lo que debemos pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo que es digno de alabanza. Entonces, hay muchos versículos bíblicos que nos ayudan, que pueden ayudar a salir de esta depresión. Como también, ¿cierto?, hay otro versículo que habla acerca de que en el fondo, en nuestra debilidad, el Señor se hace fuerte. Entonces, nosotros podemos tener esa bendición de que somos sus hijas, somos sus hijos, y podemos saber que podemos acudir a Él, que Él es una torre firme y segura a la cual podemos acudir en el día de la angustia, dice la palabra. Yo estoy parafraseando, ¿cierto? Pero hay muchos versículos bíblicos que nos hablan acerca de que podemos encontrar consuelo y la verdadera paz que también Dios nos ofrece. No es la paz que encontramos en el mundo, ¿cierto? Un medicamento puede ayudar a sostenernos quizás en un periodo depresivo, pero la verdadera paz no la vamos a encontrar en el medicamento. La verdadera paz la sabemos nosotros que la ofrece Jesús, ¿cierto? Él es nuestra paz. Entonces, es súper importante que nosotros podamos, si tenemos a una persona que no es cristiana, no es creyente, que está cursando una depresión, que podamos orar para que la luz de Jesús, la luz de su Santo, pueda, cierto, disipar todas esas tinieblas, porque también hay mucha tiniebla, hay mucha oscuridad, hay pensamientos muy oscuros, como hablábamos recién, de tristeza, de muerte, de soledad, de rechazo. Hay muchos pensamientos, cierto, de la persona no sentir nada, y la palabra está llena de versículos que hablan acerca de que Él no nos abandona, que Él no nos deja solo, que Él está con nosotros, que Él nos acompaña, ¿cierto? Que Él nos consuela, que Él nos da paz, que Él es fuerza. Entonces, la palabra está llena de promesas que nos levantan en estos momentos de depresión. Por eso que estos hombres de Dios que usted hablaba, María Cristina, tuvieron sus momentos de depresión, pero el Señor los levantó. Y ellos tomaron fuerza en el Señor y siguieron adelante con las misiones y los propósitos que Dios tenía para ellos. Entonces, todos podemos pasar por depresión siendo cristianos, Sí, todos podemos pasar, a veces por algo natural, ¿cierto?, de nuestra biología humana, de etapas del desarrollo, como dijimos, a veces por situaciones de la vida, pérdidas, claro que sí, pero encontramos en la palabra del Señor toda la fortaleza y toda la estrategia, ¿cierto?, del Señor para poder sacarnos de esa depresión, para poder pasarla, ¿cierto?, vivir ese proceso que lo vamos a tener que vivir, pero salir airosos. ¿Cierto? Y también compartir a otros esta esperanza que tenemos como hijos de Dios de que Él nos puede acompañar también en estos momentos difíciles.
Sí, agradecemos, Carmen Gloria, los consejos que nos da. Y estaba pensando, ¿no?, que muchas veces una persona que no ha tenido depresión quizás puede estimular mucho, vamos, ten ánimo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, a una persona que está viviendo estos cuadros. Pero más allá de las palabras de estímulo, como bien se da a conocer ahí, qué es lo natural que sale de nosotros estimular a una persona que está viviendo estas situaciones, también es quizás escucharla, porque no solo las palabras de estímulo le van a ayudar, sino que ella necesita desahogarse, necesita, y en la medida que la persona se desahoga también va dándose cuenta de aquellas áreas o aquellas cosas que quizás le están afectando en su vida. Por eso que también es tan importante, más que estimularlos, el que puedan ser escuchados, el que pueda esta persona también poder desahogarse con alguien y poder dar a conocer lo que está viviendo.
Qué importante es, Nilda, porque efectivamente, claro, lo podemos hacer nosotros como amigos, como hermanos en la fe, pero también el espacio de la terapia justamente es un espacio de acompañamiento y de escucha activa. Ya el profesional está ahí para acompañar, ya para acompañar en este proceso y escuchar y estar allí. Claro, si lo podemos hacer nosotros, ¿cierto? Dios nos dé la sabiduría y la gracia para hacerlo. La familia, si tenemos un familiar, estar ahí, acompañar. Como decía Nilda, a veces silencio, a veces no hay que decir muchas palabras, es solamente escuchar, acompañar. Estar ahí, estar al lado de, ¿no es cierto? Eso es súper importante. La palabra también nos dice llorar con los que lloran, ¿cierto? No solamente llorarnos cuando alguien nos cuenta una mala noticia, sino que también cuando hay un sufrimiento y un dolor, dolernos con el otro, llorar con el otro, la empatía, ponernos en el lugar, como dice Nilda, a lo mejor no hemos pasado por eso, a lo mejor no sabemos lo que es perder, o a veces hasta pensó, oye, pero esta persona se está ahogando en un vaso de agua, no es tan grave lo que le está pasando, pero no, tenemos que empezar, ponernos en el lugar del otro, esa persona sí le está afectando lo que está pasando, esa persona sí se siente triste y está afectada, y yo puedo ser una persona importante en ese proceso, ¿cierto? Como amigo, como hermano, como familiar, o un profesional, ¿cierto? También de salud mental, que puede estar ahí para acompañar, ¿ya? Entonces, eso es súper importante y poder alentar también a que esa persona, como dijimos en principio, busque ayuda, estar dispuesto a escuchar, reforzar positivamente, de repente decirle, eres fuerte, valiente, mira, antes pasaste por esto, difícil, y saliste adelante. Esto también lo vas a poder llevar, ¿cierto? No viene una situación, Dios no te va a permitir una situación tan difícil como la que no vas a poder soportar, ¿cierto? Dice la palabra. Entonces, sí podemos dar esas palabras de aliento. Ahora, si no sabemos qué decir o qué hacer o cómo ayudar, incluso podemos preguntarle a la persona, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Cierto? A veces las personas nos pueden decir, no sé, necesito ayuda en mi casa, tengo todo desordenado, no sé cómo ordenar mi casa. Y también esas ayudas prácticas son súper importantes, ¿ya? Y significativas, como acompañar a alguien, no sé, a hacer un trámite, ayudar a alguien a ordenar su casa, acompañar a alguien al hospital, a buscar sus medicamentos, algún control médico o a la terapia incluso, ¿ya? Entonces es importante eso como apoyo para las personas que están con depresión.
Amén. Qué importante, Carmen Gloria. Nos quedamos con este versículo de Isaías 41:10, en donde nos anima y nos dice, no temas porque yo estoy con vosotros. No te desanimes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra justa. Así que damos gracias al Señor Carmen Gloria por este tiempo también que hemos podido estar aquí, en donde hemos podido tocar este tema también acerca de lo que es la depresión, en donde podemos también decirles a los hermanos que no están solos, de que también tienen muchas personas al lado de ellos en donde pueden compartir también estas inquietudes, esto que a lo mejor les está afectando, y no guardarse nada. También nosotros tenemos un correo en donde nos pueden escribir, que es entremujeres@armonia.cl, para poder recibir un sabio consejo y poder también ayudarlas y animarlas también a poder salir de esto. Estamos aquí entre hermanos y debemos apoyarnos mutuamente y debemos también ser de contención para otros. Así que damos las gracias al Señor por este momento que hemos tenido, Carmen Gloria, por compartir este tiempo contigo. Y gracias a todas también aquellas hermanas y hermanos que han estado en sintonía, que han estado escuchando y que también han tomado a lo mejor tic de algunos versículos que hemos entregado, y que el Señor sea su fortaleza en todo momento. Así que esperamos también estar nuevamente contigo, Carmen Gloria, en otra oportunidad, y que el Señor bendiga tu vida grandemente, que el Señor siga ahí entregando sabiduría y a tu vida, y que el Señor también pueda hacer grandes cosas en tu vida, en la labor que estás haciendo y conteniendo también a aquellos pacientes. Así que, Carmen Gloria, un abrazo, te mandamos desde aquí, nos despedimos y damos gracias al Señor por mantenernos aquí unidas también y compartiendo estos temas importantes para todos nosotros. Así que muchas si gracias. No lo alcanzó a oírlo, a escucharlo completamente, les decimos de que puede volver a escuchar este capítulo ahí en el sitio web www.armonia.cl o en nuestras plataformas. Así que, bueno, voy a despedir a Nilda también porque se le va la señal, llega, pero dando gracias al Señor porque nos permitió poder tener este programa junto a ti, Carmen Gloria.
Muchas gracias, muchas bendiciones a todos y un abrazo grande para los que están también pasando por esta depresión. Que el Señor les fortalezca y les levante.
Amén, muchas gracias, un abrazo. Dios les bendiga gracias. A todas nuestras amigas gracias. Que estuvieron compartiendo en esta mañana.
¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Entre Mujeres en Spotify, Apple Podcasts y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.